Otra vez, los sistemas de defensa de la OTAN han tenido que derribar un misil iraní cuando intentaba penetrar dentro del espacio aéreo turco. El ataque ha hecho saltar todas las alarmas cerca de la base militar de Incirlik, en la periferia de la ciudad turca de Adana. Allí hay tropas estadounidenses y también un contingente español que mantiene desplegada una batería de misiles Patriot. A todo ello hay que sumar el ataque hace unos días de un dron dirigido contra la base británica de Akrotiri, en Chipre. Por ese motivo y para reforzar la zona, el presidente francés Emmanuel Macron anunciaba el envío de nuevos refuerzos para proteger sus intereses.
Chipre, miembro de la Unión Europea, también ha sido atacado estos días. Esto requiere nuestro apoyo. Por eso, ante la situación inestable y las incertidumbres de los próximos días, he ordenado que el portaaviones Charles de Gaulle, sus medios aéreos y su fragata de escolta ponga rumbo de inmediato al mar Mediterráneo.
Desde Europa, países como Alemania, Francia, lo hemos escuchado, siguen insistiendo en la necesidad de estar preparados. Desde nuestros países, desde España, continúan manteniendo el no a la guerra, mientras han mandado a la zona la fragata Cristóbal Colón, la más moderna que tiene la Armada, eso sí, como escolta de los franceses y solo al parecer por un ratito. La ministra de Defensa, Margarita Robles.
Por tanto, es la continuación de una misión de colaboración y apoyo que se está realizando en este momento en el Báltico, pero con el grupo Charles de Gaulle y que, como digo, se vendrá a añadir a la misión que está realizando España en el ámbito de la OTAN, que ayer precisamente la batería Patrio española que está en la zona de Turquía tuvo un papel muy importante para interceptar un misil.
Con esta guerra de Irán se ha vuelto a hablar mucho de las bases militares que Estados Unidos utiliza para abastecimiento y apoyo. En Europa el país con más bases de este tipo es Alemania. También Italia, Francia, Bélgica tienen instalaciones importantes. Pero de lo que más se ha hablado estos días es de las bases de Rota y Morón en España. Desde Moncloa insisten en que no serán utilizadas para participar en este conflicto, mientras que Trump advierte que puede utilizarlas cuando quiera.
España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas si quisiéramos. Podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos.
Lo que está claro es que poco a poco la guerra de Irán está acercándose más a Europa y poniendo a la Unión Europea en un serio compromiso. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que se defenderán los principios de Naciones Unidas y del derecho internacional.
La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional sigue siendo tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios.
La OTAN y su misión de preservar la seguridad y la defensa en el territorio coge hoy más importancia que nunca, sobre todo en una situación geopolítica muy complicada. Si miramos hacia atrás, han pasado 40 años desde que nuestro país tomó una decisión clave. ¿Te acuerdas? Aquel referéndum de la OTAN.
El resultado es un éxito de todo el pueblo español y no de un sector determinado, y queda subrayado por el hecho de haberse producido en un clima de convivencia pacífica y de tranquilidad ejemplar.
Así anunciaba Felipe González el resultado de un referéndum que se celebró el 12 de marzo de 1986 y que definió la permanencia de España en la OTAN. La consulta no fue fácil, ya que dividió a todo un país, pero acabó determinando el futuro. Juan tiene 63 años y recordaba así ese momento.
Pues hubo muchas manifestaciones, continuas manifestaciones, muy pocas a favor del sí, prácticamente inexistentes. Luego había grupos estudiantiles que nosotros también pensábamos que no. Nosotros pensábamos que no y yo voté que no porque pensé en todo momento que lo nuestro no era el Atlántico Norte, sino el Atlántico Sur. El tema de los americanos no lo veíamos nada claro.
Yo recuerdo que fue la primera vez que voté en mi vida, que voté algo. ¿Cómo fue esa jornada? ¿Cuánto de importante es la OTAN? 40 años desde que la sociedad española dijimos que sí a la Alianza Atlántica. Te recuerdo que España ingresó en la OTAN en 1982, esa fue la decisión. Sin embargo, cuando el PSOE llegó al poder, lo hizo con una posición muy clara: celebrar un referéndum para revisar la decisión y permitir que los ciudadanos pues decidieran finalmente.
El día 12 de marzo todos los españoles tenemos una cita importante. Vamos a expresar nuestra opinión sobre una decisión política de especial trascendencia. Votando, participamos en la tarea común de marcar el rumbo de los intereses de España. Referéndum 1986. Es tu derecho. Vota.
Así era el anuncio en la televisión que llamaba a votar en el referéndum. Te pongo en contexto. Tenemos la Guerra Fría con la intención de España de integrarse en la Unión Europea, con la inseguridad de Marruecos de que pudiera anexionar a su territorio Ceuta y Melilla. Por eso Felipe González, ya de presidente, cambió y mandaba este mensaje a favor de la OTAN.
El interés de España, o lo conveniente para España, es permanecer dentro de la Alianza Atlántica.
Se trataba de un cambio radical, teniendo en cuenta que antes de ser nombrado presidente, los socialistas, con Felipe González al frente, decidieron siempre que nuestro país saliera de la Alianza Atlántica.
Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional.
Un cambio de postura que supuso una traición para muchos votantes socialistas. Además, para los militantes de los principales partidos de izquierda, Estados Unidos sostuvo la dictadura de Franco y la OTAN era Estados Unidos. Como contaba nuestro amigo, en plena efervescencia política y social, muchos salieron a las calles para extender el voto del no total a la OTAN.
¡OTAN no! ¡Bases fuera! ¡OTAN no! ¡Bases fuera!
El movimiento anti-OTAN llegaba a todos los estadios de la cultura. En la poesía estaban Alberti, García Montero, los escritores Paco Umbral, Carmen Martín Gaite, directores de cine como Berlanga. Se produjo una gran manifestación en la que participó el escritor Antonio Gala, en ese momento presidente de la Plataforma Cívica para la Salida de España de la OTAN.
En que los gobiernos representan una cosa y el pueblo otra, y son los gobiernos los que tienen que rectificar.
Yo os digo que llevemos el no con todo el cuerpo.
La cultura española usó todas sus armas por el no a la OTAN. Intentaron convencer a la gente incluso usando su propio himno, Cuervo Ingenuo, de Javier Krahe.
Ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y hoy decir que es alianza.
La pregunta del referéndum fue: ¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el gobierno de la nación? Una cuestión muy ambigua, que incluía condiciones como la de evitar la plena integración militar, de aquello lo del OTAN de entrada, no. Finalmente el resultado fue muy ajustado. Ganó el sí a la pregunta con un 56%, mientras el no obtuvo un 43%. La jornada contó con la participación de más de 17 millones de personas. Fernando Jauregui, colega, colaborador de La Linterna. Fernando, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo
Oye,
estás?
Cuando has recordado estos días, aquellas fechas, ¿qué es lo primero que te ha venido a la cabeza? ¿Qué recuerdas?
Pues mira, lo primero que me ha venido a la cabeza fue, en el caso mío personal, mi intensa participación en el no, en la campaña del no. Yo entonces estaba, como supongo que sabes, pues militando en una organización clandestina. Bueno, ya no era clandestina, evidentemente, pero en fin, era lo que era. O había militado, ya no estaba militando, había militado, pero todavía me quedaban los rescoldos. Y la mayor parte de los periodistas, digamos, jóvenes, estábamos por el no. Me acuerdo que participábamos bastante activamente en las campañas y en las manifestaciones, más que en las campañas, en las manifestaciones. Y bueno, pues ahí estábamos, porque al final, recuerda que fui, bueno, tú no recuerdas porque eres muy joven. Pero
no, yo fue la primera vez que yo voté en mi vida.
Tú estabas, sí.
Yo fui a la urna la primera vez.
Lo sé, pues el país estaba absolutamente polarizado. Sí. Bueno, las dos Españas, sabes que se dividen, aprovechan cualquier oportunidad para dividirse, ¿no?, entre una cosa y otra.
Y así seguimos, sí.
Y así seguimos, o sea, y seguimos todavía con el tema de la OTAN, está bien, incluso con el tema de la OTAN. Pero bueno, en aquel momento yo recuerdo el país absolutamente dividido, nadie hablaba de otra cosa más que de un referéndum, el referéndum, claro, de 1986, que claro, después de haber dicho el partido gobernante que no, ahora decía que sí. Entonces, la verdad es que la gente estaba bastante desconcertada. ¿Qué es lo que se nos explicaba? Bueno, se nos explicaba primero todo lo contrario de lo que había dicho Felipe González, que no estar en la OTAN no suponía nada para la defensa española. Pues se nos argumentaba completamente lo contrario, que sí significaba. Y además sí significaba, y es verdad, que significaba también una protección frente a tentaciones anexionistas de Marruecos, de Ceuta y Melilla, que significaba, bueno, en fin, de pronto se nos dijo que era muy bueno, y sobre todo se nos dijo que si queríamos de verdad formar parte de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea, entonces, pues que teníamos que entrar en la OTAN, porque probablemente si no habría países que nos vetarían. Y bueno, y con los términos acordados por el Gobierno de la Nación, como decía la pregunta, que en realidad era no estar en la estructura militar integrada, no tener armas nucleares en España, no tener armas jamás nucleares en España, y reducir la presencia militar de los Estados Unidos, que era como un guiño a decir, vamos a quitar las bases de aquí, que no era eso, pero bueno, no se pretendía eso. Fue una campaña muy ideologizada, muy de trucos de imagen, donde la televisión española se empleó a fondo, sí. A fondo, pero a fondo, a fondo.
Yo me acuerdo de José María García.
Yo también.
Pidiendo el sí.
Yo también.
En un programa con Mercedes Milá, además.
Con Mercedes Milá, sí, señor. Yo también me acuerdo de aquello. Y bueno, me acuerdo, en fin, creo recordar que ahí, por ejemplo, un experto como Rafael Ansón, pues se empleó bastante a fondo, ¿sabes? Sí, sí. Hizo bastante campaña ahí.
¿Podríamos decir, 40 años después, que menos mal?
Pues sí y no, si me permites, Ángel, porque, a ver, yo creo que ha sido bueno estar en la OTAN y es bueno estar en la OTAN. Lo que no sé muy bien es la deriva que está siguiendo la OTAN.
Bueno, esa es otra, pero eso no es culpa de aquel referéndum, eso es culpa del presidente de Estados Unidos.
Y del señor Rutte.
Ya.
Y del señor Rutte, bueno, que se ha entregado absolutamente
sí,
al señor Trump. Y esto, claro, ahora mismo hay mucha gente, porque lo hay, tío, se ven las... creo que hay un sondeo por ahí funcionando, que no se ha hecho público, pero creo que hay un sondeo por ahí funcionando que indica esto claramente, que la gente ya... El entusiasmo por la OTAN es perfectamente descriptible en estos momentos. Porque, claro, porque la OTAN se ha escorado muchísimo. Pero bueno, básicamente sí, había que estar en la OTAN, claro, había que estar en la OTAN. Si no, no hubiésemos entrado en la Comunidad Económica Europea.
Seguro.
Y eso no hubiese sido posible. España no podía vivir al margen de la Comunidad Económica Europea.
Sin duda.
Claro, esto fue, y demostró, ahí Felipe González, permíteme que lo diga, demostró que era un estadista como la copa de un pino.
Absolutamente. Y que
un
se ven...
tipo que acaba de decir que no, de pronto gana un referéndum diciendo totalmente lo contrario, y lo ganó.
Y lo ganó.
No sé si, perdóname, Ángel, no quiero corregirte. Se barajaron dos cifras, el 56% y el 52% también, frente a un 38% de Noes. A mí me quedó muy claro cuál fue el resultado, fíjate lo que te digo.
Pues fíjate, 40 años después seguimos más o menos igual. Oye, Fernando, digo que la semana que viene, y a lo mejor tiene que ver con todo esto, hablaremos de quemados, ¿te parece?
Tiene mucho que ver con todo esto,
¿verdad?
¿No, Ángel? Tiene mucho que ver con nuestra... Con
bueno, que la gente sepa que Quemados es el último libro de Fernando Jáuregui.
Sí.
Y tiene que ver con el hartazgo, con la crispación, con este país nuestro tan dividido. Hablamos la semana que viene un ratito, Fernando.
Y tiene mucho que ver con este gobierno también, ¿eh? Claro, hay que decirlo, sin duda. Mucho, mucho, mucho.
Gracias, compañero.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Cuídate, Fernando.
Mucha suerte. Adiós.
Chao, chao.
Ahí me quedo oyéndote.
España dio hace 40 años un paso importante en la integración, en las estructuras políticas y de seguridad occidentales. Durante ese tiempo, la alianza ha influido en la modernización de las Fuerzas Armadas, la cooperación militar entre países aliados, la participación de España en misiones del mundo. Mira, en la última década España ha participado con cerca de 3.000 soldados desplegados en distintas misiones de la OTAN y a la vez. Nosotros, este equipo de radio, hemos estado en muchas de ellas.
El carácter que tiene el soldado español... Es que es capaz de estar hablando una hora con un albanés sin saber ninguno de los dos inglés y encima hacer su trabajo, eso no lo puede hacer ningún soldado en el mundo. Tenemos una capacidad de contactar con la gente que es brutal. Y claro, cuando ven que encima ponemos de nuestra parte, pues entonces ellos también perciben ese esfuerzo, ¿no?, que se hace.
Así nos contaba el teniente coronel Roberto Aranda Gil la convivencia que existe entre los españoles allí donde están. Aquello fue... en la base de la OTAN en Letonia, en la frontera con Rusia. Están alerta ante cualquier amenaza por parte de Putin, muy cerquita, de esa frontera de Ucrania, también en Rumanía. Estuvimos viendo cómo los nuestros defendían el Mar Negro con los cazas del Ejército del Aire. Escucha al comandante Roberto García.
Aquí en este teatro de operaciones estamos haciendo generalmente misiones con F-16 rumanos, con Eurofighter italianos, que están también destacados a orillas del Mar Negro, y con componente terrestre tenemos un sistema de artillería antiaérea francés haciendo una defensa de punto sobre la zona del aeropuerto de Constanza y esta en concreto.
Bueno, de hecho ayer mismo dos cazas españoles en Lituania tuvieron que escoltar y expulsar del espacio aéreo a unos rusos. Cuidado, ¿eh? En medio de la guerra híbrida con Rusia pudimos navegar a bordo de la fragata Almirante Juan de Borbón en una misión de disuasión y vigilancia en el Mar del Norte. El almirante Ruiz Escajedo se encontraba al mando de la misión de la OTAN en el Báltico.
La disuasión es importantísima, es crítica para no llegar al conflicto. Tenemos que ser capaces de convencer a cualquier oponente de que no le va a ser rentable el conflicto.
El enemigo potencial sabe perfectamente que estamos y para qué.
Por supuesto, nos monitoriza constantemente, igual que nosotros a él.
Amigo, para intentar analizar la importancia de aquello y cómo hemos evolucionado, hablamos con el almirante Fernando García Sánchez, que fue jefe del Estado Mayor de la Defensa. Almirante Fernando, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Podríamos decir, desde el punto de vista de los uniformados, de las Fuerzas Armadas, que menos mal que salió aquel resultado hace 40 años, Fernando?
Sí, efectivamente. Yo creo que hay que dar la enhorabuena. Nos tenemos que felicitar por el resultado y dar la enhorabuena a aquellos que decidieron y impulsaron la entrada en la OTAN. Porque OTAN significa seguridad.
En lo personal, hace 40 años, ¿dónde te pilló aquellas fechas?
Bueno, yo en aquella época estaba en submarinos, destinado en el S-34, el submarino Cosme García.
Caramba, pero muy jovencito.
Sí, 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 sí.
Casi, casi recién salido.
Sí, 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 sí.
Qué bueno. ¿Qué supuso para las Fuerzas Armadas? Porque,
bueno,
lo digo porque esto hace 40 años, cuidado, que muy poquito antes fue el golpe de Estado.
Sí, para las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de profesionalización de las Fuerzas Armadas, supuso un acicate tremendo. Nosotros ya estábamos trabajando con la Alianza y no fue un golpe dramático, pero sí desde el punto de vista de la instrucción, la táctica, la doctrina, el alistamiento, la participación en operaciones, el sentirnos integrados en un grupo importante que aseguraba el enlace transatlántico y nos daba seguridad a Europa, Canadá, Estados Unidos, Turquía, pues fue muy muy importante para las Fuerzas Armadas.
¿Cómo se nos recibió? ¿Cómo fueron aquellas relaciones con los americanos? Imagino que aquellos viajes a Norfolk o a otras bases. ¿Cómo se nos recibió?
Pues se nos recibió con los brazos abiertos. Esa es mi impresión. Se nos recibió con los brazos abiertos, con mucha negociación, intentando centrarnos en lo que queríamos, buscar lo mejor para España y para nuestras fuerzas, intentar participar en la estructura de mando y en la estructura de fuerza en las mejores condiciones, pero siempre con mucho apoyo y con mucha empatía entre unos y otros.
Yo he tenido la suerte, como he recordado, de estar en muchas misiones OTAN y sigo viajando siempre que puedo con las tropas y con soldados o marinos españoles. ¿Es verdad lo que decía el teniente coronel Aranda en Letonia, de que el soldado español por ahí fuera tiene características que no tiene nadie?
Totalmente, totalmente.
A ver, ¿por qué? Desarrolla.
El soldado español tiene una capacidad de comprender al colega, de trabajar con él, de entenderlo, y tiene una empatía que es muy valorada en la Alianza.
¿Por qué?
Yo creo que es una cuestión de carácter, de raza, de estilo y de forma de ser.
Yo, fíjate, me lo he preguntado muchas veces, porque ya no solo por los valores humanos, que es muy importante. Yo creo que en el fondo somos cristianos, aunque no ejerzamos. Tenemos pasados árabes, somos absolutamente europeos y occidentales, tenemos pasados judíos. En cualquier lugar del mundo en el que estés, estamos pegaditos a África. es que somos de allí.
Sí, yo creo que somos una nación geoestratégicamente de cruce, nación puente, nación de enlace, y eso se nota en el ADN.
Y aunque se nos olvide una nación de emigrantes, ¿verdad?
Sí, sí.
Absolutamente. La última vez que hablamos, quiero recordar, Fernando, que fue con una tras una tercera en ABC, hablando sí. de los presupuestos, del futuro, de la polémica, del gasto militar.
Sí.
¿Por qué es tan importante la inversión? ¿Cómo podemos decir a la gente, yo mantengo una tesis, y es que sin seguridad y defensa no hay absolutamente nada después? ¿Cómo se puede convencer?
Pues lo primero es esa tesis, es decir, que la seguridad es un bien común. Es un bien común global. El gobierno tiene que suministrar la seguridad a los ciudadanos. Y la defensa es una parte muy importante de esa seguridad. Si no hay seguridad, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay justicia, no hay libertad, no hay democracia, no hay un nivel de vida y una forma de vivir que es la que todos queremos tener. No hay desarrollo. Entonces, para conseguir esa seguridad hay que invertir. Hay que invertir, y en la situación actual del mundo esa inversión es muy importante. Hay que invertir y hay que ser solidarios con los aliados. Esta inversión del 3,5% y un 1,5% más para cuestiones duales no es totalmente suficiente para formar las fuerzas que queremos en el futuro y para tener hoy la fuerza que tenemos hoy lista para combatir, porque estamos en una situación muy comprometida.
¿Esa situación tan comprometida compromete el propio futuro de la OTAN, almirante?
Yo creo que esta situación comprometida nos debe llevar a todos los aliados, y yo creo que nos lleva a ser conscientes que es fundamental mantener a la OTAN como el elemento patente de la permanencia del vínculo transatlántico y como la capacidad de disuasión, de prevención y de acción ante las amenazas que actualmente sufre Europa.
Y la última, a modo de conclusión, y casi terminamos como empecé. Como militar, como español y europeo, menos mal que aquel referéndum salió que sí, ¿no, Fernando?
Totalmente, menos mal. Menos mal porque esto nos ha hecho unos 40 años que podrían haber sido completamente distintos.
Fernando García Sánchez, almirante, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, gracias por atendernos un viernes por la noche, Fernando.
Gracias a vosotros por tenerme en cuenta y unos saludos a los oyentes de este magnífico programa.
Adiós, almirante, buenas noches.
Adiós, un abrazo.
40 años se cumplen del referéndum que decidía la continuidad o no de España en la OTAN. Fueron días complicados que separó en dos a un país que debía decidir sobre el futuro. Tras este tiempo, la Alianza Atlántica sigue marcando la política exterior del mundo, de España, pero claro, el contexto ha cambiado. Ahora la OTAN desempeña un papel fundamental como garante de la seguridad de los Estados miembros, pero claro, el trompetazo ha sido la llegada de Donald Trump. Sí a la OTAN hace 40 años, la duda es, ¿y ahora qué? Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Claro, una cosa es ver las cosas en la oposición y otra muy distinta cuando se llega al gobierno. Eso le pasó a Felipe González. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. En aquellos años de la transición siempre me alegré de los encuentros fortuitos con Pablo Castellano Cardiallaguet. Pablo era un distinguido miembro del PSOE y abanderaba el sector más marxista. Venía además de coquetear juvenilmente con el anarquismo y poseía una personalidad acusada que no dejaba indiferente a nadie. Los marxistas suelen ser bastante plomos, obsesionados con el apostolado político, pero Pablo era un marxista raro, porque tenía, y me imagino que lo seguirá teniendo, un agudo, cáustico e inteligente sentido del humor. Tanto que lo utilizaba incluso sobre él mismo, y dado que había nacido en Extremadura, en Hervás, importante reducto histórico de judíos y conversos, solía decir: «Ya sabes, en Hervás, judíos los más», dicho popular que él repetía sin presunción y sin disimulo. Pablo era rival de Felipe González no porque aspirara a liderar el PSOE, sino que a Pablo le parecía que el PSOE que él soñaba, batallador y marxista, se iba endulzando en una suave mermelada socialdemócrata. La primera batalla que le ganó Felipe fue la de apartar al marxismo. La segunda fue la batalla de la OTAN, cuando en la calle los más idealistas como Pablo gritaban: «OTAN no, bases fuera». Aquellas batallas convirtieron al político Felipe González en el estadista Felipe González, mientras la desilusión y el distanciamiento se iban apoderando de Pablo Castellano. Lo de Felipe en OTAN de entrada no, no fue una mentira preparada cuidadosamente y con interés ególatra de conservación del poder, sino el baño de realidad que recibe un político triunfante cuando se asoma al panorama internacional y los socialistas alemanes le explican que una cosa es el idealismo y otra defender los intereses y estabilidad del país que se gobierna. Aquello le supuso a Felipe González un costo interno, porque ningún cambio sale gratis en política, que supo conducir con prudencia y habilidad. Contando estas cosas, puede que parezca una especie de abuelo cebolleta, pero comparo al inteligente y batallador marxista Pablo Castellano con los ministros comunistas del actual gobierno y a su presidente con Felipe González, y el desánimo me lleva inevitablemente a la melancolía.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.